Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Cuatro minutos, más o menos. ¿Cinco minutos? Es que ni el reloj de ahí ni el reloj de computador se ponen de acuerdo. Ya, 5-5, digamos. Y estoy muy confundida porque Camila González está en los controles y es como si fuera la mañana, pero no es la mañana. No es semáforo que estamos haciendo, es Radiópolis, que hoy día vamos a tener una cosa muy bonita porque Radiópolis existe, no sé si ustedes lo saben, pero desde el año 2003. Muchos años atrás, cuando éramos tan jóvenes. Yo llegué el 2001 a hacer la práctica, Cami, entérate. Y el 2002, por ahí, el 2003, Nacho Franzani, que también estaba acá y hacía los conciertos en Sala Máster, y a mí nos piden que hagamos un programa más de cultura, un poco más juvenil, porque entonces éramos jóvenes. y que entrevistáramos, bueno, gente de la cultura y sobre todo gente de la música. Y en ese proceso tuvimos la posibilidad de conocer muchos músicos que en ese momento eran emergentes y jóvenes. Manuel García, antes de Manuel García, Mecánica Popular, por supuesto, Jepe, Leo Quintero, Camila Moreno, toda la camada del sello Azul, del sello Oveja Negra, y también la gente de Algo Records, que además de tener a Guiso, tienen a Perroski. Perroski es una banda que sacó su primer disco en el 2007, pero que venían tocando hace mucho tiempo, así que los conocemos y los seguimos y somos fans hace mucho tiempo, y estamos muy contentos de contarles que Perroski tiene nuevo single y vamos a estar conversando con Alejandro Gómez en un rato para que nos cuente respecto a este retorno de Perroski. Y luego vamos a estar conversando con nuestra querida Lou Valentine, porque por supuesto enero es un mes lleno de teatro y tenemos un montón de obras que recomendarles. Varias de esas son retornos que creemos el Alu y yo que vale la pena mirar. Y vamos a partir escuchando una canción muy ad hoc para esta temperatura que tenemos a esta hora de la tarde. Según Meteo Chile, hay más de 31 grados. Así que nada, para ustedes, Janis Joplin con Summertime.
Thank you.
Alejandro Gómez Perroski, al otro lado de sus audífonos o sus parlantes y también al otro lado de la línea de Radiópolis. ¿Cómo estás? ¿Aló? ¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, bien, gracias.
¿No te dio un déjà vu de hablar con Radiópolis de repente?
Sí, pues, sí, hace mucho tiempo, años parece que no hablábamos.
Sí, pues bueno, años, digamos que yo había estado un poco desaparecida de Radiópolis, pero ustedes también habían estado un poco desaparecidos desde el 2016, que no presentaban música nueva y por eso estamos tan contentos de que están presentando ahora Simple. Cuéntanos un poco respecto a esta pausa.
Sí, mira, en realidad nos tomamos ese tiempo, en realidad no lo pensamos mucho, fue porque nos dedicamos mucho más al sello. Bueno, asuntos personales también de cada uno.
La vida, la paternidad, las cosas varias.
Pero siempre estamos componiendo y, bueno, tocando, ensayando. La cosa es sacar cosas nuevas. Entonces, bueno, siempre uno busca avanzar de alguna manera.
Ahora, desde el EP Añejo del 2002, si yo contaba que su primer long play es del 2007, de hecho ahí lo traje para que lo escucháramos también, hasta ahora, bueno, ya van casi un montón de años, ya acercándose a las dos décadas de existencia de Perroski, ¿cómo evalúas tú lo que ha sido vuestro camino y también el mantenerse haciendo música de manera independiente, sosteniendo Algo Records también como un espacio ahí a estas alturas de resistencia de ciertas sonoridades de la música chilena? ¿Cómo evalúas tú lo que han sido estas dos décadas?
Yo creo que bueno, ha tenido de todo en realidad, momentos como en la vida, yo creo también, como alto y bajo, pero yo creo que hoy en día, por lo menos lo que es la escena musical chilena, creo que está súper bien. De acuerdo a cómo partimos, me acuerdo que era mucho más difícil hacer cosas, respecto a nuestro sello en particular, siempre hay gente que está motivada, o sea, que se inclina más o menos por el tipo de música que a nosotros nos gusta, que son como los estilos más primigenios del rock y de la música en realidad más popular, por decir, más callejera. Y siempre nos están contactando, nosotros también estamos recibiendo música nueva y también acotándonos un poco, no estamos ya como aceptando todo porque tampoco nos da mucho como el tiempo como para satisfacer las necesidades de todas las bandas. Entonces también nos estamos adecuando un poco los tiempos, y bueno, como vieron ustedes, el single que sacamos es un single en digital, cosa que hace un tiempo venimos haciendo, pero era algo que no hacíamos con el sello, y creo que igual es bueno adecuarse a los nuevos tiempos, como que toda la gente tenga acceso también a la música de los artistas.
Ahora, ahí hay como una doble tensión, ¿no? Porque una cosa que caracteriza a ustedes en los dos proyectos, tanto en Perroski como en Guiso, y a las otras bandas que también son parte de Algo Records, es que a ustedes les encanta tocar en vivo. hemos tenido la oportunidad de verlos muchas veces, y hay una cosa que tiene que ver con la relación con la audiencia, por un lado, y por otro lado, como tú dices, estas posibilidades que dan las plataformas digitales de poder vincularse con audiencias en todo el mundo y también alcanzar a nuevas audiencias que quizás no han tenido la oportunidad de verlos en vivo. ¿Cómo sientes tú también esta cosa a esta altura generacional ya, de que haya otra generación de gente y otro tipo de gente también acercándose a vuestra música?
Ah, súper bueno. O sea, siempre es bueno ver nuevas caras ahí en los conciertos. Sí, hoy en día, claro, uno puede llegar a muchos lugares sin saber. En realidad todo se conecta muy rápidamente. Yo creo que hay que aprovechar esas instancias y hay que aprovechar esas herramientas. Si bien la tecnología también nos juega a veces en contra, creo que hay que aprovechar todos los pros que tiene para el arte. Hoy en día es muy sagrado, por ejemplo, poder comunicarse con el artista que a ti te gusta o poder hacer contacto. Que hace, no sé, hace 10, 15 años atrás eran impensados. O sea, por ejemplo, nosotros llegamos a grabar con John Spencer hace ya 10 años, ¿sí? Mm. 2010. Y fue una cosa que también, bueno, aparte porque ellos vinieron y todo, hicimos contacto, pero son cosas que no, que hoy en día no son tan impensadas, por decir. Y bueno, las generaciones nuevas son súper despiertas, ¿cachai? Ellos son mucho más busquillas que yo creo que nosotros a su edad. Entonces yo cacho que nada, está todo súper bien. O sea, es cosa de que buscar bien la información y ahí está todo. Yo creo que hoy en día no es tan fácil, no es tan difícil de tener acceso, como digo, a algunas herramientas para hacer música y arte en general.
Y ahora, le recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Alejandro Gómez Perroski, esa gran disponibilidad de sonoridades es al mismo tiempo, no sé si te pasa, a mí me pasa, súper entusiasmante y súper abrumadora. Y pensando que Perroski especialmente, Algo Record es general, pero Perroski especialmente es música muy de raíz, del rock básico, guitarra, batería y voz. ¿Cómo sientes tú que estas posibilidades de tener tantas influencias, pero al mismo tiempo de acercarse y conocer hoy día en mucha mejor calidad las influencias primarias por las reediciones de esos discos, por el cuidado que se tiene hoy día en la música también de raíz, esa música de los 30, los 40, los 50, que probablemente ustedes partieron escuchando en cassette como la mayoría de nosotros, o por ahí algún afortunado en vinilo, ¿cómo eso hoy día alimenta la producción de Perroski, también este nuevo single que vamos a escuchar ahora?
Mira, en realidad en ese sentido creo que Álvaro es mucho más busquilla como en las sonoridades nuevas, como en los grupos que han salido últimamente, más que nada sin pensar que yo no busco, me gusta mucho buscar cosas, pero claro, buscar en bandas como tú dices, como se han reeditado tantas cosas antiguas, uh-huh, que antes no, que como que han reaparecido, son como new old stock, por decir.
Claro.
Son cosas que no habían aparecido nunca, sobre todo música también de otros lugares del mundo que uno no tenía idea, que por ejemplo los mismos los mismos revival de toda esta música peruana, ¿cachai? La chicha peruana, cosas que antes no, nadie sabía que existía, también de algo folclor chileno, de también de música africana, ponte tú, y bueno, del blues y el rock and roll también han salido muchas reediciones y cosas que uno no conocía y que a nosotros es increíble, ¿cachai? Como ya que nos gusta ese tipo de sonoridad, tener acceso a ella de una calidad también súper súper buena, ¿cachai? Como para escucharla, nada, algo súper positivo.
Claro, un festín.
Claro, Álvaro, como te digo, es más busquilla, es como que me muestra, él que me muestra bandas más nuevas y bueno, bandas que también están tomando también las referencias de bandas. Yo creo que les pasa lo mismo a todos, o sea, como escuchando nuevas bandas, o sea, escuchando nuevos aparecimientos, pero que corresponden a muchos años atrás. Entonces eso es súper como refrescante a la vez. Es raro porque, pero igual yo con Álvaro comentaba que la otra vez que la industria de la música está como volviendo a más o menos a los años 50, cuando se escuchaban, se vendían los singles, ¿cachai? Bueno, en vinilo obviamente, en 7 pulgadas y todo, pero hoy en día pasa lo mismo un poco con el digital y las bandas presentan una canción para que también la gente que no conoce la banda, aunque tú sea la primera presentación que tenga del artista.
Claro. Y se pueden hacer una idea de lo que es, pero también estoy pensando en estas cosas como listas, ¿no? Entonces tú empiezas a darte cuenta de que hay gente en Perú, en Colombia, pero también en Suiza y en Australia haciendo música parecida a la que hace Perroski, por supuesto, con el salto, porque a mí una cosa que siempre me pareció muy entretenida de Perroski es esta cosa de rock and roll muy tradicional, muy profundo, y el blues, pero también hay siempre una raíz chilena que es bastante única y que a mí siempre me pareció muy entretenida. ¿Cuánto de eso hay ahora en Simple, que es lo que vamos a escuchar ahora?
Bueno, Simple es el resultado de una canción que fue bien, bueno, la soñé, fue parte de un sueño que tuve, entonces me quedó un poco la melodía y compuse la canción en base a lo que había soñado. La armé un poco y bueno, la tuve mucho tiempo, ya la estuve masticando y como que la tocaba y bueno, hasta que al final me decidí a armarla. Supuestamente la iba a grabar en otro estudio y todo, y al final terminé grabándola ahí mismo en el estudio del Go Records. Y nada, me gustó harto el resultado. También quizás no fue tan pensada como algunas otras canciones, que uno a veces tiene una idea de un estilo en particular y tratas de recrearlo. Yo siempre he dicho que nosotros somos un tributo a todo lo que a nosotros nos gusta, pero esta canción en particular, como fue parte de un sueño, en realidad traté de recrear lo que aparecía ahí. Y qué más te puedo decir, nada que...
Y hay un video también en YouTube.
Sí, hay un video, sí, que está todo más o menos de la mano, así como bien hecho, bien casero, ¿cachai? Entonces yo creo que tiene todo un concepto ahí la canción y ojalá que la canción forme parte de un disco que pienso sacar pronto, que un EP también como con una onda un poco más casera, sin torno, por decirlo.
Bueno, hay una cosa interesante, es como que toda la tecnología nos permite volver a las raíces y difundir, claro. Y difundir todo eso. Oye, Alejandro Perroski, ha sido un tremendo placer conversar contigo. Nosotros nos vamos a quedar escuchando Simple, que esté muy bien, y espero pronto recibirles aquí en modo de cualquiera de sus proyectos en Radio Universidad de Chile, que ustedes saben, siempre es su casa.
Buenísimo, muchas gracias.
Abrazo.
Saludos a todos, chao.
Chao. Conversábamos con Alejandro Gómez Perroski, vamos a escuchar ahora su nueva canción, esto es Simple.
Amor, no entendí lo que dijiste. Esto no es solo un sueño. Y la vida sigue simple. Calla, es la canción de la batalla. Y lo que te estoy diciendo es confuso pero bueno. Ah. amigos de mi vida, discutiendo y sonriendo, pasando un buen momento. Mira, parece que era el pasado, que nunca se ha borrado y que me ve de vez en cuando.
Caupolicán, obras emblemáticas del cine de todos los tiempos. Disfruta de una selección de composiciones de John Williams, Nino Rota y Ennio Morricone, entre otros, con temas de películas como Tiburón, El Padrino y La Misión, bajo la interpretación de más de 80 músicos y la batuta del director titular de la orquesta, el maestro Rodolfo Saglimbeni. No te quedes sin tu entrada. Viernes 17 de enero a las 19 horas. Más información en www.sinfonicanacional.cl. Entradas desde 5.000 pesos por puntoticket.com.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
En Vuelan las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas
Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Cuando son las 17:31, Luz Valentine ya está con nosotros. Luisa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Oye, enero, full teatro.
Full teatro, no para.
Muchísimas cosas para comentar.
De lunes a domingo.
Perfecto. Oye, antes de ir a hablar de teatro, ¿te parece si escuchamos Coldplay?
Me parece, fíjate.
Ya, pues Viva la Vida se llama esto.
¡Wow!
Missionaries in a foreign field.
muchas cosas en el teatro, Lu Valentine. No sé qué vamos a hacer.
Demasiadas, dividirnos.
Hay cosas que tú has visto y hay cosas que yo he visto. Tal cual. Y hay cosas que ninguna de las dos ha visto.
Exacto, sobre todo.
Sobre todo.
Sobre todo.
Sí. Ya, ¿por dónde partimos, jefa?
Mira, justo encontré que va a estar La Piedra Oscura, que esta fue una obra que se presentó en el Ictus a mediados de año. No, incluso antes, porque la tuvimos de hecho para la celebración del Día del Teatro, que está basada en textos de Federico García Lorca y en uno de sus últimos amores. Y es una obra muy linda, es una puesta en escena bastante especial, tiene música en vivo. Me acuerdo que es una de las obras que mejor recuerdo tengo de lo que hubo el año pasado. Así que es una obra que va a estar en el Centro Cultural de España el 30 y el 31 de enero en el marco de Santiago Off, que son las propuestas que vamos a revisar hoy día.
Sí.
Santiago Off, el teatro independiente, aunque todo el teatro en verdad es independiente en nuestro
sí,
país.
Eso te, yo iba a partir preguntándote eso, porque es como que, ¿qué tan distinto para alguien que, como una, ¿no?, que no sabe mucho de cómo funciona la lógica teatral nacional y particularmente capitalina? ¿Cuál es la diferencia, además de quienes organizan, obvio, entre lo que propone Santiago Mil en términos nacionales, no, obviamente en términos internacionales sí, es otra sí, cosa, sí, con, por ejemplo, Santiago Off?
El nacimiento de Santiago Off tiene que ver con posicionarse como una alternativa a la oferta hegemónica de Santiago Mil, especialmente en esta época. De hecho, por eso son ambos en enero también. Y su espíritu es slash era, porque ahí las cosas, las fronteras se van borrando con el paso de los años. Destacar un montón de propuestas de creadores más jóvenes, más alternativos, más independientes, entre comillas, que
no
eran
consolidados.
Claro, que no eran considerados generalmente en la programación de Santiago Amil, salvo que dieran un batatazo. O sea, obras que fueran realmente algo muy icónico y especial, el resto de las obras no tenían cabida. Entonces nace buscando darles un espacio a otras compañías, a otro tipo de propuestas, pero como la realidad del teatro nacional es que es en general un teatro muy independiente, autogestionado, todos de alguna manera son independientes, sí, ¿no?, y off, y lo que hace Santiago Amil es transitar hacia coproducciones y cosas de ese tipo. Entonces empieza a hacerse mucho menos cargo del resto de la oferta teatral. Y entonces Santiago Off lo que absorbe está bien en el límite de entre ser off o no. Porque hay obras que de las que vamos a comentar que son obras que yo no consideraría de teatro independiente. Que han tenido temporadas en grandes salas, que tienen financiamiento para empezar.
Por ejemplo.
Ese sería un rasgo del teatro independiente en otros países como en Argentina. ¿Quién lo financia? ¿De dónde vienen esos presupuestos?
Claro, que uno podría pensar como el Off-Broadway.
Claro.
Como de ese concepto, ¿no?
Claro.
En una cosa está la gran calle donde están los grandes teatros que llevan a miles de personas y hacen las cosas mucho más comerciales.
Claro.
Y luego estarían las cosas que son un poquito más alternativas.
Exactamente.
Pero en Chile, a mí, mi criterio, uno dice, es como están en esta división súper gruesa, por favor no me maten, especialmente tú, no me mates porque no estaría bien. Por un lado está como el teatro, la comedia sexual, así como el teatro
ya,
comercial,
perfecto,
cómico.
Perfecto, sí.
Que puede no ser de calidad,
sí,
da lo mismo, yo no estoy cuestionando eso. Luego está como el teatro más serio, entre comillas, pero hecho por gente famosa.
Claro.
Donde podría caber, por ejemplo, en esta temporada, Erta Gebler, ponte tú.
Sí, Eda Gabler, sí.
Eda Gabler, si todas las veces le cambio el nombre, será porque no me gustó ni un poquito. Claro, que ahí hay un montón, o sea, dirige Claudia Girolamo, protagoniza Amparo Noguera, Néstor Cantillana, entonces como hay gente taquillera que también hace teatro,
sí,
y, hace
sí,
muy,
sí, sí,
y a veces hace muy buen teatro.
Sí.
Y luego estaría esta gente que solo se dedica al teatro.
Sí.
Y ahí, por supuesto, hay miles de mundos. Sería como
claro,
mi división súper gruesa.
Claro, claro. Y dentro de esa gente que se dedica al teatro, también tienes compañías muy destacadas y de larga trayectoria que solo hacen teatro. Y tienes después los emergentes, uh-huh, que es como el gran saco de donde hay de todo. Porque ahí están egresos de escuelas, compañías que se juntaron para una primera obra, algunos quizás ya van en su segunda obra. Y se presentan también montajes que han sido vistos y estrenados en salas que no forman parte del circuito oficial, como Sala Tessier, por ejemplo,
claro,
que ellos estrenaron A las Negras, que es una obra que se va a estar presentando en el Off. Y eso sería, te diría, lo que le caracteriza por cómo es el teatro en Chile. ellos igual se hacen cargo de muchas propuestas que uno consideraría no independientes, pero que tampoco tienen cabida en otro lado.
Claro.
Hay que pensar también que cuando una obra forma parte de un festival como Santiago a Mil, no se le permite que forme parte de otros festivales. Entonces eso también hace que se limite la circulación de las obras, que sea más complejo moverlas para las compañías, salvo excepciones. Ahora Gabriela Mistral, Mistral Gabriela 1945, va a estar también en el OFF.
Va a estar en el OFF.
Y eso es una excepción excepcionalísima.
Es una tremenda obra esa.
Sí.
Se las súper recomendamos. Sí, y además que a mí me gustan mucho las obras que ponen en cuestión o complejizan los conceptos de los feminismos. Yo creo que nos hace súper bien entrar en esa discusión.
Sí, a mí me encantó esa obra, así a mí que también. Solo está puedo recomendarla.
Bien, está súper bien actuada Solange Lackington, está increíble. Sí. Así que bueno, eso está. Eso va a estar en el GAM.
Eso va a estar en el GAM. Y si ya entramos a hablar de otras propuestas que pueden ver, yo quiero hablar de La parte por el todo. Y esta es una obra de la compañía La Ratonera. Es su segundo trabajo, es una obra que se estrenó en Cidarte y que se va a presentar ahora también nuevamente en Cidarte el 27 de enero a las 19 horas. Y esta es una comedia. Es una comedia negra que tiene una propuesta de dirección muy interesante. ¿Por qué la destaco? Porque yo, que conozco a la directora Belén Zambiat, conversé con ella previo al estreno de esta obra. Y ella me contó, bueno, más o menos como de qué iba la propuesta, qué es lo que buscaban hacer. Y uno siempre habla con gente que está preparando obras todo el tiempo y todos siempre dicen lo que tienen pensado hacer, más o menos a qué apunta la obra. Y después cuando uno va a ver las obras, la verdad es que no hubo un encuentro entre ese discurso y la puesta en escena que se termina de hacer, que es algún proceso muy normal, no quiero criticarlo ni nada. Pero cuando fui a ver La parte por el todo, vi exactamente reflejada la visión de lo que ella quería hacer como directora y dramaturga además de esta pieza. Y ahí dije,
mira, aquí hay un talento.
Sí, porque eso es una dificultad que hay en general, poder poner el discurso al servicio del arte finalmente llevado como una pieza terminada que dialogue en perfecta sintonía. Porque generalmente eso no llega, uno no llega a verlo. A veces las tesis que hay sobre las obras, todo el trabajo de cabeza que hay detrás, es tan complejo o es tan ajeno a lo que termina viéndose en escena que uno no encuentra la concordancia. Aquí sí había una mirada, estaba perfectamente resuelta. Es una obra muy cómica, es una obra muy arriesgada, es una obra diferente, que siento que es de aquellas que destacaron el año pasado.
Y que hay solo una función.
¡Ti!
Ya, bueno, habrá que agendarse entonces, porque si Lu habla así de entusiasta. Bueno, tienen tiempo para agendarse, es el 27 de enero a las 19 horas en Teatro Cidarte. Además está 3 lucas la entrada.
Sí, que eso es lo bueno de Love, que tiene precios pop, sí, populares.
3 lucas la entrada para ir el lunes 27 de enero a ver La parte por el todo en Santiago OFF. Vamos a seguir recomendándoles un par de cosas que están, porque hay una de que yo me muero de entusiasmo por hablar, que regresa ahora. Yo he hecho un llamado personal, sí, al regreso de esta obra.
Sí, tal vez fue por eso, ¿no?
Sería hermoso si hubiera sido por eso. Pero te voy a poner un tema. ¿Podemos ir con el tema? Claro,
eso.
Que sí. Sí, esto es un gusto. Esta es una de mis bandas favoritas. Son argentinos.
Oh my God.
Argentinas, más bien, porque son dos chicas y un chico. Él toca la batería. Tiene una vocalista, letrista y guitarrista mujer y una bajista mujer que son increíbles. Esto es Eruca Sativa. Esto es su disco anterior y se llama Armas Gemelas. We'll be right back. las 17:47. Y continuamos haciendo... ¿Por qué me mira? Los relojes están muy mal acá dentro del estudio. ¿Qué hora es? 48 minutos. Ah, entonces está bien. El reloj grande del estudio está bien, el de computador dice cualquier cosa, dice que son las 51, vivimos en el futuro. Usted hágale caso al reloj que tenga cerca, no a mí. Pero lo que sí le debe hacer caso es a nuestra querida Lou Valentine, que nos está recomendando teatro a propósito de Santiago Off. Hay un montón de obras que vuelven y que estábamos recomendando. La primera de ellas, muy entusiastamente, La parte por el todo, que va a estar el 27 de enero.
Así es, y tú tienes muchas para recomendarnos, oye.
Oye, es que hay una, bueno, hay una que se viene ahora, pero que no es Santiago Off, que es Arpellone.
Sí.
Pero que a mí me encanta
Arpellone. Una favorita.
Es una favorita total, que va a estar del 17 al 22 de enero. Yo le decía a Lalu que, en general, a mí me parece que el teatro chileno es de bastante buen nivel. Hay muchas cosas muy buenas, pero en general la mayoría de ellas son bien terribles.
Sí.
Y uno sale así como devastado del teatro. Mm. Entonces, como que uno recuerda y agradece especialmente aquellas obras que son un cariñito al corazón. Y Arpellone igual sí. Es un poco terrible, porque es sobre la incapacidad de dos personajes a conectar. Pero tiene una dulzura, dirigida por Jesús Urqueta, sí. Y protagonizada por dos genios, Claudia Cabezas y Nicolás Zárate, va a estar en Matucana 100.
Sí, ¿cierto? Es una obra muy especial, va a estar en la microsala además, entonces un buen espacio.
Yo la vi ahí.
Para una obra así. Sí, yo la vi en San Ginés, en una sala pequeñita, todo bien. Pero esa sala se estaba cayendo a los pedazos.
Ya, no, aquí tienen la oportunidad
aquí
de verla
bien. Vamos.
Vayan a ver Arpellone de Jesús Urqueta si quieren ir a ver algo dulce. Es una linda, linda obra. Y también está, pero no sé dónde va a estar, Franco.
Franco, me parece que en el GAM. Si no me equivoco, va a estar en el GAM.
Franco va a estar en el GAM.
Y con poquitas funciones.
Bueno, ¿por qué yo también soy tan entusiasta de Franco? Franco es una obra que está... ¿dónde la estamos buscando? ¡Ágata! Sí, en el GAM. Tienes toda la razón, Luz. ¿Por qué sabes tantas cosas? Va a estar el 28 y 29 de enero. También en una de las salas... No, va a estar en la sala grande. No, en el edificio B, piso 2, claro. Sala A2. También va a estar parte de Santiago Off. Alexandra von Hummel dirige este monólogo escrito por María José Pizarro. Y a mí esa cosa me voló mucho la cabeza porque es una mujer escribiendo un monólogo que dirige una mujer, pero el protagonista es un varón. Y no es cualquier varón, es un Paco. No es un carabinero, es un Paco.
Es un Paco.
Y es un Paco chiquitito, es un Paco que tiene serios problemas con su identidad sexual.
Ya.
Es un Paco... que está muy zafado y que si uno ve Franco, yo vi Franco cuando se estrenó el año antepasado, creo
que fue. Sí.
Y quedé, y después todas las cosas que han pasado en estos últimos meses, me acordé mucho de Franco y de poder entender finalmente qué tipo de personas o de dónde vienen muchos, no todos claramente, pero muchos de los carabineros y carabineras que están hoy día en las calles. De verdad, Franco es de las devastadoras, de las que uno sale así como...
Acá.
Así, sí. No, pero además es como que igual uno le tiene un poco de misericordia a este pobre personaje, porque de verdad es como la soledad y la precariedad de donde viene y el poco manejo que tiene. Y claro, un poquito lo que me pasó, más que All Cops Are Bastards, me pasó como qué miedo a la gente que tenemos con armas.
Sí.
¿Cachai? Porque ellos no se saben cuidar a sí mismos, no podemos esperar que nos cuiden, y bueno, y obviamente han dado prueba de aquello. Así que les súper requete contra recomiendo, Franco. Tú todavía vas a estar en Chile.
Sí.
28 y 29 de enero.
Voy a estar.
A las 16 horas en el GAM.
Buen horario, fíjate.
Sí.
Es un buen horario para mí.
Sí, así que sí. Te la pongo ahí. Nos queda para una obra más.
¿Cuál será?
Hay tanta cosa de regreso. Lucecitas en el cielo, que yo no la vi.
¡Ay, Lucecitas en el cielo! Sí, de Cristian Cristino, en la dramaturgia. La dirección, no recuerdo ahí si lo buscas y me lo puedes soplar.
Te lo voy a buscar al tiro.
Es una obra que se estrenó el año pasado en el Teatro del Puente. Y es interesante este caso porque aquí podemos reflexionar acerca de esto del teatro independiente y todo, porque es una obra que está protagonizada por María Paz Granján, que es una actriz de larga trayectoria, muy reconocida. Está también Andrea Giadach, bueno, en la actuación.
Recordemos que María Paz Eres parte del elenco de la última instalación de la Precolada de las Flores y ella fue herida.
Exactamente.
En una manifestación por carabineros.
El día 1, saliendo del GAM.
Exactamente. Entonces también esto de alguna manera la trae de vuelta con esta obra en particular, lo que es súper emocionante.
Exactamente. Esta es una obra que es una especie de investigación que ella está haciendo para poder saber la historia verdadera de una mujer que dice haber sido abducida. Entonces esta investigadora que encarna María Paz Granjean quiere de alguna manera encontrar la verdad y que ella admita que no fue una abducción lo que pasó, sino que tiene que ver con torturas durante la dictadura. Y ese es el conflicto central de la obra. Cómo se sublima de alguna manera el trauma y si de verdad se puede o no llegar a ese corazón y poder admitir lo que sucedió o finalmente... ¿Quién tiene la razón verdaderamente? Si alguien no quiere confrontar una realidad, ¿tiene derecho el otro de hacértela confrontar o no? Bueno, un montón de temas que pone en escena esta obra Lucecitas en el Cielo, que va a estar en el Teatro del Puente los días 31 y 1 de febrero. El 31, que es viernes, es a las 17 horas, y el sábado, que es...
No, al revés.
Ah, el viernes es a las 12 horas y el sábado 1 de febrero es a las 17 horas también a Tres Luquitas. Muy recomendadísima con la dirección de Mario Monge.
Mira, yo tenía ganas de ver esto. Además que yo soy bien fan de la María Paz Granjean y me parece que valía la pena darle una mirada a esto.
Sí, yo te digo que vayas.
¿Tú me dices que vayas?
Sí.
Bueno, hay varias cosas que están de vuelta que nos parecen interesantes. Casa de Muñecas.
Casa de Muñecas, Colectivo Zoológico, reescribe este clásico de Ibsen. Lo ponen en nuestra realidad contemporánea y hacen una relectura muy interesante. Los dispositivos de Colectivo Zoológico son audiovisuales, escénicos obviamente también, es una obra de teatro. Y fíjate que es un resultado bastante bien logrado. A mí me gustó mucho la versión estrenada el año pasado. Fueron muy poquitas funciones, justo después del estallido. Se corrió varias veces la fecha del estreno. Y para quienes están familiarizados con esta obra, que es una obra icónica de la dramaturgia y de la literatura en general y del arte, se van a sorprender con la reescritura, porque lo que hace el personaje, en el fondo no lo puedo decir sin hacer un gran spoiler, entonces no lo voy a decir. Solo voy a decir.
Pero conocemos la obra de Ibsen. Pero aquí está interesante.
Claro.
Además, porque para los estudios feministas, esta obra de Ibsen es como uno de los antecedentes culturales de aquella crisis, como que luego escribió más de adelante en este libro la mística femenina, ¿cierto? De estas mujeres dueñas de casa que están puestas en ese rol y que de repente dicen, no más.
Exactamente, exactamente. Eso se mantiene y eso es lo importante. Creo que lo distinto es el acercamiento que hay a verla con poéticas, narrativas y escénicas de lo contemporáneo y también con un discurso que es mucho más cercano, porque es el día de hoy, es una pareja de hoy, actuaciones todas formidables de todo ese elenco.
Hay que ir a verlo.
¿Dónde va a estar? ¿En Matucana?
Matucana sí, en el Teatro Grande el 28 de enero.
Perfecto.
Faltan 14 días, 1:33 para que la
vayan. Hay un contador, excelente.
Pueden buscar la información en santiagooff.com. Muchísimas gracias, Lu Valentine.
Muchas gracias a ti por tenerme.
Un placer y nosotros nos despedimos. Gracias, Cami González, por ponernos al aire. Y yo el jueves regreso con Cuestión de Gustos, así que no se lo pierdan, va a estar muy entretenido. Estamos con Lina Meruane esta semana.
Uy, uy, uy.
Tremenda conversación que nos pegamos con Lina Meruane. No se la pierdan el jueves a las 5. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.